porque hay una noticia muy importante. Antes que nada quiero saludar a Mabel Bianco, que nos hace la deferencia de estar acá.
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme y por compartir este rato.
Estamos muy contentos de que haya sido elegida como una de las mujeres más influyentes en 2019. Vamos a explicar por qué. En realidad lo venimos explicando y ayer lo recordamos y para nosotros es recontra importante. Ah, está Martín Angulo porque hay una resolución de Servini de Cubría muy importante en los últimos minutos. Martín.
Sí, ¿cómo estás, María Laura? La resolución de la jueza tiene que ver con las elecciones del próximo 27 de octubre y la jueza resolvió que el subsidio de 5.000 pesos para desocupados que el gobierno nacional tenía pensado entregar antes de las elecciones va a tener que ser después. Ese subsidio no se va a poder pagar antes de las elecciones porque la jueza entiende que esta puede llegar a ser una maniobra para captar el voto, sobre todo porque está destinado a personas en situación de emergencia social. Eran personas, establecía la resolución del Ministerio de la Producción y Trabajo, para personas que no tuviesen ninguna clase de ingreso. Y la jueza entendió que esto podía llegar a condicionar el voto de estas personas. La causa se inició por una presentación del Frente de Todos, después de la publicación de la noticia en el diario Ámbito Financiero. La jueza lo toma, hoy resuelve esto y por lo tanto este subsidio va a quedar para después de las elecciones.
Bueno, muy bien, Martín. En cualquier momento nos volvemos a comunicar. Estamos, dijiste, Rafa, 1165-840870 y hay un montón de premios, apenas los títulos, dale.
Un Padel Watch, una noche para dos con desayuno en Plaza Canning y un par de entradas para cualquier espectáculo de la temporada 2019 del Complejo Teatral Buenos Aires.
Tienen que acercar una versión de Guantanamera nada más. ¡Qué fácil!
Mil.
¡Qué fácil! Una que sabemos todos, está Silvia Neistat medio lastimada acá, todavía, con el bracito mal.
Pero curándose, esa es la buena noticia,
Laura. Está el falso Marcelo, ¿cómo le va, falso?
Hola, hola, Marcelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Te estás preparando para el debate?
Yo para un debate estoy siempre preparado.
Está, pero está preparado especialmente para este del domingo, ¿no?
Me puede despertar a mí a las 3 de la mañana y decirme... Ah, listo. Marcelo, hay un debate, listo.
Perfecto.
Yo estoy siempre en modo debate, ¿no?
Bueno, después vamos a hablar de varias cosas, quiero hablar, pero básicamente de los candidatos, ¿le parece?
Bueno, cómo no, serían los mismos, ¿eh?
No,
estoy en condiciones de afirmar que serían los que ya vimos, ¿eh?
Ay,
estaría confirmado, no me quiero adelantar.
Bueno, muchas gracias. Estamos con Mabel Bianco, estamos felices de la vida, de que haya sido reconocida, y supongo que ella también, ¿no, Mabel?
Sí, también.
¿Estás contenta?
Y sí, la verdad que sí, porque cuando me mandaron el informe y me dijeron si aceptaba entrar en esta competencia, porque ellos como que analizan candidaturas. Bueno, yo encantada, pero dije, bueno, esto va a ser algo medio difícil. Mandé todos los papeles y la verdad que me olvidé que ellas dijeron que el 16 de octubre lo iban a anunciar. Y bueno, cuando me llamó alguien y me dijo, me mandaron un WhatsApp y me dijeron, ¿sabés esto? Felicitaciones. Oh, dije, claro, era el día, pero yo me había olvidado. Así
son
que...
por lo menos 30 años trabajando más.
¿Qué sí, digo, 30 en la 40, fundación.
30 en la fundación.
Más pero... todos los anteriores, digamos, pongamos unos 10 más total. Hay un poquito más, pero ya se suman bastante.
Y puedo decir que es en pos de los derechos de las mujeres, ¿no? En los temas más difíciles de las mujeres.
Sí, algunos sobre todo son más difíciles que otros y siguen siendo difíciles, otros no tanto. Pero
y bueno. Todos tienen que ver con la salud.
Pero otros no, porque fíjate que en un momento dado...
Y los derechos. Los derechos
igualitarios y, por ejemplo, en algunos derechos que hemos defendido y que hemos luchado mucho por ellos... También los hombres se benefician. Cuando dijimos, bueno, que sea lo de los beneficios de la seguridad social, que sea para todos, cuando todavía había concubinatos, cuando hablamos de algunas cosas como los cuidados no remunerados, o sea, decimos, bueno, tiene que estar los cuidados también reconocidos
para que se quede en la casa.
Para que se quede en la casa y colabore y que no sea solo la mujer, sino que al contrario. Entonces,
pero lo que más nos impacta es cuando trabajás y cómo trabajás porque no haya muerte de mujeres, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de la ley del aborto.
Sí, mis dos temas que yo creo que más me impactan y que lo puse cuando me preguntaron ahí, cuando hubo que presentar los papeles, es las muertes injustas, llamo yo, ¿no? Una son las muertes por los abortos no permitidos, en casos que realmente, primero que hay algunos que la ley ya los permite, igual se los rechazan. Y otros porque, bueno, no hemos conseguido terminar de ampliar una legislación que hace falta, porque ya hemos visto que la clandestinidad mata y hace, y es mentira, que pueden vivir los dos, terminan muriendo la madre y el futuro hijo, como hemos visto tantos casos y vemos, porque bueno, cuando uno trabaja en la comunidad, no tanto en el hospital, sino en la comunidad, uno ve las mujeres que han ido a distintos lugares y cómo mueren. Y el otro es la violencia, que yo creo que el femicidio es realmente algo, toda la forma de violencia, pero bueno, las que llegan al femicidio, es algo que no podemos seguir en esta situación, sigue creciendo. Tenemos ley, tenemos presupuesto, el presupuesto no se ejecuta bien y la ley no se consigue implementar bien, porque además, claro, aquí exigimos, hace falta que haya una articulación entre los distintos niveles del Estado y que los municipios se pongan de acuerdo con la provincia y la provincia con la nación, parece que fuera algo imposible.
No solamente en eso, no solamente en eso, en tantos aspectos, ¿no? Y estamos hablando de sinergia, de articulación, de esas cosas que nos cuestan trabajar en equipo, y las mujeres en el medio, como vos bien decís. Vamos a repasar en un ratito, si te parece bien, las buenas noticias de los últimos años para las mujeres. Claro. Porque hay buenas, digamos, así como todavía el tema del aborto no se legisla, y estamos hablando de salud pública, no solamente de derechos, porque también podríamos hablar de derechos, no hay cambios contundentes en relación a los femicidios, pero hay algunos avances en los últimos años, gracias, entre otras, a tu lucha.
Bueno, a las de muchas otras.
Y a las de muchas otras.
Yo lo siento así al premio.
Pero lo vamos a repasar, porque sí, también sí, hay buenas. Sí, porque, sí, a ver, sí, si sí. Nos damos algún gusto, ¿no? También algún beneficio hubo en estos tiempos. Silvia Neistat está pendiente de las reuniones del Fondo Monetario. ¿Están medio peleándose los del fondo?
A ver, ¿hay discusiones? Hay discusión. Bueno, hoy Marcelo Bonelli nos cuenta una interna tremenda adentro
del fondo. El verdadero. No el nuestro, no el que está nominado a Martín
Fierro. No, pero el nuestro
Fierro.
está tan informado que te diría no, que no, compite pero... a veces con el verdadero.
Está nominado, no sé si es labor cómica, así que el nuestro, sí, digamos.
No, periodista, puede competir. Periodista.
Ah, como periodista está claro, nominado Marce Guasini.
Claro.
Perdón. La interrumpía Está subiendo el dólar, Silvia, ¿no? Sí, te lo digo
bueno,
así al pasar.
Bueno, está quien, subiendo el dólar porque es lo que ocurre, digamos, se están acercando las elecciones y es lo que ocurre, es decir, posiciones de cobertura. ¿Hay que alarmarse? No hay que alarmarse porque el Banco Central, si quiere, puede aplanar esta suba de dólar. Evidentemente, lo está acomodando la inflación. Tuvimos, acabamos de tener la inflación de septiembre, la más alta del año, 5,9%. Han decidido ajustar un cachito el dólar para que no pierda respecto a la inflación que estamos teniendo. Ahora bien, ¿qué pasa en el fondo? Hay algunas certezas. La primera certeza, no viene el desembolso. Primera certeza que van a tener hoy. No viene, segunda certeza, van a negociar con el próximo gobierno, es decir...
¿No viene todo el año o quizás viene en diciembre?
No sabemos, pero por ahora no va a venir. El fondo exige que vaya el ganador de las elecciones para negociar y ahí sí podría haber, tal vez no los 5.400 millones de dólares, a lo mejor un desembolso distinto en función de un nuevo crédito con el nuevo gobierno. Vos preguntabas, ¿internas en el fondo? Las hay, muchas. Porque hay un reproche de la nueva conducción del fondo, Kristalina Georgieva, la economista búlgara, que conoce a la Argentina. Ella ha sido presidente hasta ayer, digamos, del Banco Mundial. El Banco Mundial es uno de los organismos que más nos ha asistido en términos de crédito y créditos multimillonarios. Pero lo cierto, ella, a ver, viene repitiendo... Argentina es la prioridad número uno del fondo. ¿Y no es por qué? Porque como muy bien dice Mario Blecher, cuando vos debés 5.000 pesos, el problema es tuyo. Ahora, cuando vos te prestaron 57.000 millones de dólares, el problema es del fondo. O sea que evidentemente el fondo tiene un problema con la Argentina y está viendo cómo lo resuelve. La pregunta, Cristalina, ¿lo va a resolver con el mismo equipo que aprobó el crédito para la Argentina? Esto es, un argentino que se llama Alejandro Werner, que es el responsable del hemisferio occidental, un argentino que en realidad sería un Argentmex, porque los papás de Alejandro Werner se fueron exiliados por la dictadura a México, él estudió economía y después hizo su carrera de adulto como economista en el Fondo Monetario Internacional.
¿Qué es lo que debaten en el fondo, más allá de las personas? ¿Qué debaten? ¿Si nos siguen prestando o no nos siguen prestando? ¿Si nos estiran los plazos? ¿Si nos bajan la cuota?
No, si fue irresponsable prestarnos, es la primera pregunta. Sí. Si el crédito no fue excesivo, segundo. Y tercero, obviamente, ¿cómo vamos a hacer para pagarles? Porque el fondo tiene 180 asociados y tiene que rendir cuentas a todos ellos. Un dato muy importante. Nunca hubo en la historia un default frente al Fondo Monetario, porque eso sería un default con 180 países en el mundo. A nadie se le ocurre. O sea, no vamos a dejar de pagarle al fondo. Ahora, ¿qué plantea el fondo? Para que vos me puedas pagar, tenés que hacer una quita a los otros. ¿Quiénes son los otros? Los bancos. Y esa es la discusión de fondo.
Vamos a seguir hablando sobre el Fondo Monetario, sobre el dólar, sobre la brecha con el contado con liqui, que es una cosa que hemos ido aprendiendo este año.
Sí. El dólar fuga.
Después. Aguanta que tengo a Mabel Bianco, que tiene muchas cosas que hacer. Rafita, ¿el teléfono cuál es?
11-65-84-0870.
A ver, una de las noticias que de los últimos días, Mabel, es que el embarazo adolescente bajó un 20% en los últimos 3 años en la Argentina.
Sí, en los últimos 5 años.
En los últimos cinco años. Bueno, mejor todavía.
Y lo que tenemos que decir de bueno es que esto es fantástico porque
es un 20%, es importante, ¿eh?
Sí, sí. Y lo que nos gusta es que, bueno, en muchos de estos casos no han sido voluntarios, es decir, no son embarazos que las chicas tienen porque quieren quedar embarazadas, sino porque no supieron o no las dejaron usar un método porque no les permitieron el acceso.
Entonces, tiene un nombre, ¿no? Embarazo no intencional o algo
exactamente,
parecido.
Exactamente, o no planificado. Sí. Así que es muy bueno. Lo que nos queda ahí, y es el desafío para seguir, es las de menores de 15 años, que esas bajaron mucho menos, y es ahí donde tenemos los abusos.
Son nenas.
Niñas madres, y cada vez edades menores. Por eso creo que una de las buenas cosas que hay que decir es que este plan ENIA, que ese sí es de los últimos 3 años, de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que lo desarrolla el Ministerio de Salud junto con, bueno, antes era Ministerio, ahora es Secretaría, con el Ministerio de Desarrollo Social.
¿No?
No, UNICEF asesora, pero son los 3 ministerios, porque educación también, y los fondos vienen de ahí, claro, que es muy importante, y esto mejoró los fondos, y el problema es que por ahora está solo en 12 provincias. Lo que nos interesa mucho es que todos los avances que ha hecho este programa, cualquier gobierno que venga nuevo, no lo elimine.
¿Cuáles son las provincias que en general se resisten a estas cuestiones, que son que las chicas no queden embarazadas, por ejemplo, por abusos?
Bueno, donde hay más problemas es en Formosa, en Chaco, en Misiones. Ahora se ha conseguido con este plan, porque en Salta, en Jujuy también hay mucho, en Catamarca, pero con este plan se ha conseguido entrar a esas provincias que son, yo diría, difíciles, porque, bueno, tienen más valores culturales, o dicen que, bueno, no se puede, cualquier excusa. Pero lo que es interesante del plan es que avanza con la educación sexual integral, y se pasó de 2.000 docentes capacitados a 10.000, es un número muy importante, y además promueve la articulación con los centros de salud. Entonces, esto también es muy importante. Por eso yo digo, cualquier gobierno, cámbienle el nombre del plan, pero no lo acabemos, por favor.
A ver, así estamos dando buenas noticias con Mabel. Está un rato más con nosotros. Se viene la primera de las versiones. Hay 3 premios. Un reloj, todavía no lo vi. ¿Pequeño o grande, Rafa?
No, grande.
Vos lo vi, grandote. Una noche para dos, ustedes saben, con desayuno en Plaza Canning. Esto es en las afueras de Buenos Aires, para pasar un lindo fin de semana y con comida y todo.
Con el énfasis en para dos.
Para dos. Y además entradas para el Complejo Teatral Buenos Aires, que es el que incluye el Teatro San Martín. Todo esto y un montón de información tenemos a Martín Angulo en Comodoro Py. Marcelo tiene muchas cosas para hablar, quiere hablar de Labaña, quiere hablar de Macri, quiere hablar de Alberto, quiere hablar de los candidatos, repite que son los mismos, quiere hablar del dólar.
Sí.
Pero se viene la primera de las versiones que ustedes propusieron, que canta Pri, dale.
Casa Blanca. En junio como en enero, cultivo una rosa blanca. En junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. De un verde claro y de un carmín encendido, mi verso es.
Marce, ojo la voz, que la otra vez te quedaste difónico, se viene el debate, Marce, ¿eh? Sí, cuidado la voz. Cuidar, ¿eh?
Vamos a tener que hacer silencio. Desde hoy a las 0 horas ya hago silencio. Bueno. O sea, mañana no hablo.
Perfecto.
El domingo ¿qué tampoco
el programa,
hablo.
¿El programa de mañana a la mañana? ¿Quién lo hace?
No, está, ya está grabado.
Ah.
Está grabado el programa. Digo obviedades. Subió el dólar, cuidado, ah, etcétera, listo, etcétera, ¿no?
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
De un verde claro y de un carmín encendido, mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido, mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo.
Guantanamera versión Celia Cruz, pedido por Pedro que vive en Tartagal, Guillermo en Gualeguaychú y Juan que nos escucha desde Villa Ballester. Todos escribieron al 11-65-84-0870 porque esto es Plato Fuerte.
Otra de las buenas noticias para contar y compartir con Mabel Bianco, acá hemos juntado buenas noticias, fue la condena ejemplar a un cura abusador en Tierra del Fuego, ¿no?
Claro. Bueno, eso me parece que son las buenas noticias, que quedan totalmente, digamos, sumergidas por todos los desastres, lo malo, pero es muy bueno que la justicia empiece a aplicar eso, indistintamente sea cualquiera la condición del abusador, del violador, porque la verdad que la justicia muchas veces es la que mantiene la impunidad y eso nos preocupa. Y son tanto las mujeres como los hombres en la justicia, ¿eh?
Pero es sexistas. Importante, ¿sabés por qué contarlo? Porque fue la primera vez en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego no, nunca había pasado algo semejante, ¿no?
Bueno, había pasado, pero nunca se lo había sancionado.
No, nunca había habido condena.
Claro.
No solamente porque sea el primer cura, además, ¿no? Condenado por delito sexual. Hablábamos de una violación de una nena de 13 años. Hoy tuve una discusión con una de mis seguidoras, viste que en redes te siguen, que me decía que yo ayer había dicho que había una denuncia de abuso sexual a Axel en el sur, en Río Negro, y que yo había dicho abuso sexual es violación, en el Código Penal figura como abuso sexual. Y bueno, ella me decía, no, es abuso, no es violación. Abuso sexual simple, abuso sexual agravado, ¿no es violación, Mabel?
Y sí, y además tiene que tener la misma sanción, que
es
ese
lo
es
mismo,
el problema.
Es pero, el nombre que figura en el Código Penal.
Pero ahí es como, por eso te digo, esas son las vueltas como a veces nos confunde la justicia, que produce elementos, digamos, de calificación o demás, que significan que reducen la gravedad del hecho. Y ahí está la impunidad. Porque entonces, bueno, no es tan grave.
Claro, abuso reduce, y además es claro, semánticamente no tiene la misma fuerza. Ahora, es importante cuando contamos la primera vez que se define una condena a un cura abusador en Tierra del Fuego, que también sepamos que el FAME, que es tu instituto, recuerda que hay 63 curas acusados.
Sí, señora.
y que solo tenemos... en Tierra del Fuego.
Claro, pero que nadie se, pero que son las cosas que nadie moviliza en la justicia por algunos motivos que, bueno, que tienen que ver con algunos privilegios. Por eso me parece que es bueno empezar a romper esto. La otra cosa que me parece que es una buena noticia es la ley Micaela.
Exactamente.
La ley Micaela es una ley muy buena porque es una ley para educar a todos los poderes en este, en esto que es, que entiendan lo que significa la discriminación y el afectar, digamos, lo que es a las mujeres sobre todo. Pero bueno, esto, la ley Micaela se está empezando a aplicar y es va a ser muy importante como un cambio. Y también es importante la ley Brisa.
Claro, por supuesto.
Porque la ley Brisa es dar un subsidio a los hijos de mujeres de femicidas, claro, que quedan en manos generalmente de abuelos que son jubilados, pobres, o de algún familiar totalmente indigente o en la pobreza.
Claro, porque las mamás no están más, las mataron y no pueden trabajar.
Bueno, fuera del otro, que ya también ahora se ha conseguido, que los femicidas no queden a cargo de los hijos.
Sí, eso es súper
importante. Eso también es otra cosa muy importante, porque si no, entonces teníamos una reiteración, ¿no?
No solamente llaman por la música, también llaman por este tema del que hablamos siempre en este programa, Rafa.
Desde San Luis preguntan, ¿cuándo vamos a poder tener en acción a la ESI en todo el país? ¿Qué tenemos que seguir haciendo para lograrlo?
Bueno, creo que tenemos que seguir reclamando, y sobre todo en las provincias donde siguen poniendo excusas. Porque...
¿Qué excusas ponen? Bueno, porque, bueno, ya sabemos, hay temas culturales, pero ¿qué excusas ponen?
No,
¿qué argumentan?
En general es que no tienen los docentes capacitados, pero tampoco hacen nada para capacitarlos. Y por otro lado, que pueden reclamar los padres o que hay grupos que hacen presión en contra.
Están quienes dicen, empiezan a decir que son adoctrinamientos. Qué vergüenza me da cuando escucho incluso algún candidato, creo que es Gómez Centurión que dice algo así, ¿no?
Sí, hay algunos que mejor no escuchar.
Educación
pero bueno.
Sexual integral es algo necesario globalmente, no estamos hablando bueno, de un capricho.
Y además es
gente
una
que
ley.
Que escuchar para hacer exactamente lo contrario.
Para decir, a este no.
Bueno, pero ustedes vieron todo lo que fue el movimiento que ahora se ha calmado un poco de con mis hijos no te metas, sí, que es un movimiento movilizado desde aquí y en otros países de la región. Y entonces, ¿cómo con mis hijos no te metas? ¿No los van a mandar más a la escuela? En la escuela les tienen que enseñar
se
cosas.
Enseña todo, ¿no?
Pero imagínate, la historia que enseña la escuela puede no ser la que ellos creen, y sin embargo no van a prohibir que les enseñen historia a los chicos, ¿no?
Dice Mabel Bianco, y se lo cuento a quien llamó de San Luis y a todo el país, que hay que hacer fuerza desde las provincias. Hay 12 provincias, es la mitad de los distritos que tienen, ¿no?
Sí.
Fuerza, mucha fuerza hay que hacer. Vos quedaste en explicarnos el contado con liqui que sube, que no entendemos, porque los argentinos queremos entender todo, incluso cuando nos va mal.
Sí, señora. Bueno, el contado con liqui es una manera de comprar dólares para sacarlos del país. Esa es la verdad. Entonces, como muchos están cubriendo lo que se llama en la jerga la cobertura, tanto a empresas, hay que recordar que la Argentina tiene una, su economía está muy transnacionalizada. La mayoría de las empresas en la Argentina no son de argentinos, son multinacionales que quieren que les manden la platita en dólares a las casas centrales que están afuera del país. Tanto empresas como particulares que desconfían, que temen, que tienen miedo. Además, en un país de la altísima inflación que tenemos, los que tienen plata dicen no la quieren tener en pesos, sino que obviamente quieren comprar dólares. Entonces, ¿cómo hacen? Compran dólares a través de bonos argentinos que cotizan en la bolsa del mundo. Entonces, por ejemplo, compran un bono que se llama Bonar 24, que cotiza en dólar, lo compran acá, pero lo venden en la bolsa de Nueva York. Y ahí obtienen dólares constantes y sonantes que superan muchas veces, porque se trata de empresas, el límite de los 10.000 dólares por día que tiene el resto de los individuos en la Argentina y que probablemente se modifique aún antes de las elecciones, digamos, aún antes de las elecciones del 27 de octubre.
¿Y eso qué significa? Marcelo, atento.
Y eso puede significar un pequeño, digamos, hay que ver un poco la reunión del fondo hoy, pero puede significar... Claro, de Lacunza y Sanleris, y entre Lacunza y Sanleris con los dos, Cristalina Georgieva y David Lipton en el Fondo Monetario en Washington. Hay que ver, por ahí baja un poquito la cantidad de dólares que puede tener comprar un individuo mensualmente. Pero entonces, esta gente compra bonos, los vende afuera, obtiene dólares. ¿Por qué aumenta la brecha entre eso o el dólar que se compra en las cuevas? Porque hay un límite para comprar y porque existe este rumor, esto que están diciendo los gerentes de los bancos a sus grandes clientes, ya lo vivimos a esto, hay que recordar, vivimos en este sentido. En el 2001 muchos gerentes llamaban a los clientes y le decían, señor, usted tiene 100 mil dólares en la cuenta, desde mañana va a tener 90 mil depositados en un banco de Montevideo y los otros 10 mil se los quedaba el gerente. Eso pasó en este país, ¿no? Hay que recordarlo, eso pasó en la Argentina.
¿Y ahora cuál
es el miedo? Y ahora muchos de los gerentes están llamando a los clientes y le dicen, fíjate cómo podés comprar dólares, van a restringir el corralito, entonces empieza a haber nervios, que es lo que estamos viendo hoy un poquito.
El cepito. Cuando Silvia te mete un diminutivo, agarrate, ¿eh? Se dice eso. Es gente que quiere llevarse la platita, chao, alerta. No, están viendo de achicar el montito, chao, alerta. Le digo para el oyente que no está entrenado, ¿no? Cuando te mete el diminutivo, estamos en un serio problema.
Tiene toda la razón del mundo. Sí. Porque nos lo dice como suavemente.
Pero hay que leer.
Que no nos duela.
El hombre de la City sabe leer entre líneas. Claro. ¿No?
Muy bien, Marcelo.
El índice diminutivo de Silvia.
¿Cuándo puede pasar esto? Ni idea.
No tenemos idea. No tenemos información que efectivamente vaya a pasar. Lo que es cierto es que ese es el clima que está entre la gente que maneja la plata.
La platita.
La platita en la Argentina. Muy bien.
Ahí está. No, es serio.
Gracias,
no,
Marcelo, verdad, gracias.
Otra de las cosas para festejar con Mabel es que los jóvenes argentinos reclamaron más educación sexual y que el reclamo venga de los chicos.
Sí, eso es maravilloso. No solamente eso, los jóvenes y los adolescentes han levantado banderas con tanta fuerza porque, bueno, la ESI es muy importante para ellos, lo vienen diciendo, lo vienen reclamando, pero también ahora están levantando el cuidado del medio ambiente, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sin límites o el aborto. Es decir, han tomado, digamos, algunos de los elementos de las grandes injusticias que venimos diciendo y los están llevando adelante. Y creo que lo que les permitió ese salto fue el descubrimiento del ni una menos, porque cuando se vio el ni una menos, se vio lo que era la injusticia. Y los adolescentes percibieron, chicas y chicos, percibieron eso y reaccionaron y movieron a sus padres, a sus abuelos, sí, abuelas, todo.
Y estamos hablando tanto de los adolescentes de escuelas públicas como de escuelas privadas, como incluso de escuelas confesionales.
Sí, ¿no? Total.
Religiosas. Y eso es recontra importante, ellos poniéndose... exponiéndose también con estas cuestiones, con estos temas.
Y levantando las banderas, y por eso yo digo que, bueno, esto creo que es una posibilidad de un cambio que no tiene retroceso, aunque no se sancione la ley este año, pero no va a durar mucho sin sancionarse.
¿Qué visibilidad te va a dar esto de estar elegida entre las 100 más influyentes por la BBC? Ahora te vas a la CEPAL, ¿no? A una reunión.
Me voy a CEPAL a principios de noviembre en Chile, porque el año que viene tenemos la celebración de los 25 años de Beijing. Beijing fue la cuarta conferencia de la mujer. Beijing fue un dato muy importante porque ahí se terminaron de concretar algunos de los derechos de las mujeres más importantes, como los derechos sexuales, por ejemplo, que esto dio todo el origen a las leyes de identidad de género y demás, pero también a muchos otros, como la participación igualitaria, acabar con las prácticas nocivas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos los 25 años y esto nos va a dar una fuerza para que a partir de noviembre en toda la región, y va a ser en el mundo, y ahí estoy trabajando también a nivel mundial, vamos a tener todo el año que viene la defensa y la recuperación para avanzar lo que todavía no llegamos de Beijing, que era muy bueno, pero que no se
¿Y dónde será? ¿Habrá una reunión mundial con esa visibilidad como tuvo Beijing?
Bueno, primero va a ser en marzo en Nueva York. La Comisión de la Condición de la Mujer, que ocurre todos los días, va a ser el año que viene dedicado a Beijing, y ahí no va a haber, va a haber una declaración donde estamos trabajando gobiernos y organizaciones feministas, esto es muy interesante, en tener planes para avanzar. ¿Qué queremos para los próximos 5 años para ir más rápido? y luego va a haber, entre eso y la Asamblea General, dos reuniones que las organizando, una el gobierno de México en mayo y otra el gobierno de Francia en París en julio, donde se van a movilizar 2.000 mujeres y 5.000 respectivamente, y en el cual vamos a llevar esta idea de las propuestas de planes de acción. Las dos van a ser internacionales, quiere decir que la de México también van a venir mujeres de todo el mundo, claro, vamos a estar las latinoamericanas desde ya, porque si no vamos a México, ¿a dónde vamos a ir? Pero además estamos trabajando en una conjunción con el gobierno de México muy interesante, y bueno, estamos muy esperanzados en que el año que viene va a ser un año de grandes avances.
¿Y van a estar los gobiernos
invitados? Van a estar los gobiernos, están los gobiernos. Bueno, lo de marzo es de los gobiernos, nosotros vamos, es en Naciones Unidas, son los gobiernos. Y ahí lo que vamos a ver es como algunos gobiernos que en este momento están haciendo peligrar los progresos, y no tengo que decirles a ustedes de los vecinos que tenemos, los problemas que tenemos, ¿no? Porque los tenemos, como Brasil, digamos.
¿Y, que hay ¿y este un país? ¿No hay retroceso? ¿Está estancado? ¿Cómo lo diríamos?
No, yo diría que en el país estamos bien, no tenemos que retroceder, por favor. Creo que el problema más serio es Brasil y en alguna medida un poco Paraguay, pero el país estamos bien y yo espero que ninguno de los gobiernos que pueda venir futuro lo ataquen, porque sería una barbaridad esto. Sí, yo me voy a tener que irme.
Ay, sí, me dijeron antes de las 2, son las 2:10, ya te tenés que ir. Quiero hacerte una última pregunta antes de que te vayas, Mabel. ¿Por qué no trabajaste después del 83, por qué no trabajaste más desde un gobierno? Supongo que tuviste tanteos y esas cosas, ¿no? Pero ¿por qué decidiste no estar más en la función pública?
No.
Teniendo en cuenta la mirada que vos tenés, que es una mirada que tienen pocas personas sobre los derechos de las mujeres.
Bueno, yo estuve en el 2000-2001 y estuve en el programa de SIDA, porque no me dejaron estar en el de salud sexual y reproductiva, porque yo era demasiado... yo era demasiado avanzada, iba a ser mucho problema.
Para esa época.
Claro, pero bueno, y ahí ya fue un problema, pero bueno... Y después
ahora ya no sería un problema.
No, espero que no. Después yo quise varias veces y el último fue hace poco. Quise participar. Nunca pude ser electa ni diputada ni senadora ni nada por el estilo y he trabajado muchísimo, pero bueno. Entonces en el 2013 estuve acompañando en la fórmula a Terraño,
sí,
que lamentablemente no entró. Pero bueno, yo no iba a entrar, pero era una posibilidad que me parecía muy interesante. Y este año hicimos un intento con Consenso Federal, con un grupo muy mezclado, con Carlos Campolongo, con Julio Bárbaro.
Pero la Baña no quiso, la Baña no quiso.
No quisieron y nos bajaron de un plumazo. No nacimos, antes de nacer nos bajaron.
Pero,
y eso que la justicia nos dio.
Les dio la razón.
Nos dio la razón.
Lo recordamos acá y lo hemos recordado con varios dirigentes incluso.
Pero
nos parece que tenés que estar tomando decisiones directamente, ¿no? Es una persona súper importante y ojalá esta visibilidad que te da estar entre las mujeres más influyentes nos dé a Mabel Bianco en un lugar de poder. Gracias por haber venido.
Gracias,
verdad.
Y esto me va a dar más poder para gritar y protestar.
Es nuestra intención.
Eso por lo menos es la fuerza que voy a tener
y
más.
Así sea.
Y así no voy a quedarme y además voy a seguir a todos y voy a acompañar a todas las chicas.
Por favor, Mabel, no dejes de hacerlo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos.
Y disculpen que me tengo que...
No, pero una mujer tan influyente, ¿no es cierto, Marcelo?
Sí, aparte en una hora y 10 le cierran los bancos.
No va a comprar dólares, Marcelo.
¿Y a qué se va a curar ahora en pleno centro? Pero...